Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, le damos la bienvenida a Crianza Digital a Ana Fischer. Ana es licenciada y profesora de comunicación social, pero además es una experta en la crianza digital y todo lo que tiene que ver con pantallas. Es la creadora de Crianza Cibersegura. Y la verdad es que hemos venido siguiendo su material que viene subiendo a las redes. Las invitamos a la audiencia a seguirla en Instagram. Es Ana Fischer-OK. Y es un gusto para mí dar la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, creo, Ana, que este tema lo hemos tratado cientos de veces en el programa y, sin embargo, parecía como que nunca se acaba porque es como el gran, entre comillas, conflicto de nuestro tiempo, ¿no? Los chicos, la educación, las pantallas, qué hacemos, qué no hacemos. A mí me pasa que estoy en grupos de padres que mandan una noticia de un país que suspendió las pantallas en el colegio y la mitad de los padres aplauden, la otra mitad les parece un horror. Es como que estamos en este momento de adultos educadores en la prueba y el error permanente, ¿no? Contanos que, digamos, ¿cómo ves vos en tu diagnóstico generalizado del tema de las pantallas y la educación?
Bueno, es un gran tema y por algo hay que empezar. Y yo de este gran ovillo te digo, no estamos tan oscuras. Sí. Sabemos muchas cosas. La ciencia y la neurociencia avanzó en muchísimos aspectos. Entonces no es que estamos en la nada y es tan opinable que se necesita para un desarrollo saludable. Ajá. De hecho, tampoco estamos tan en ascuas en los efectos de las pantallas, porque estamos ahora hablando de las pantallas interactivas, pero las investigaciones científicas sobre los efectos y sobre la exposición a pantallas se vienen haciendo desde los años 80, claro. ¿No? Como no es que no tenemos evidencia científica y estamos partiendo desde cero. Lo que nos está sucediendo como sociedad es que sí, efectivamente, podemos decir desde la incorporación del iPad en el 2015, esto fue un boom y de pronto fue una ola demasiado grande en donde lo naturalizamos de una manera tan rápida que no nos dio tiempo a pensar cuáles son los efectos inmediatos, medianos y a largo plazo, y pareciera ser que todo es opinable. Pero yo me agarro me apoyo en lo que dicen las neurociencias y las investigaciones científicas. Y acá también otra cosa, antes de entrar en este tema más en profundidad, diría, ¿Qué pasa en el resto del mundo? Así como vos decís, bueno, hay padres que se alegran, hay padres que se horrorizan cuando, por ejemplo, un país, el último en incorporar esta medida de restringir los celulares en las aulas fue Gran Bretaña, pero nos puede parecer, bueno, ¿cuántos países serán en el mundo, no? 4, 5, 6. Y en realidad nos encontramos que es una tendencia mundial y uno de cada 7 países está prohibiendo los celulares en las aulas y otros, 1 de cada 4, está poniendo cierto tipo de reglamentación. Y cuando un país toma esa iniciativa o más, demandan ciudades juntas escolares, distritos escolares, están demandando a las grandes redes sociales, uno no lo puede demandar simplemente por capricho, lo demandan con respaldo científico de qué es lo que está pasando con nuestras infancias y la adolescencia. Ustedes, Argentina ahora recientemente ha presentado un proyecto de ley para también restringir el uso de los celulares en primaria, en la provincia de Buenos Aires.
Mira vos.
No, hola, hola Ana, Sofía te saluda, ¿cómo estás?
Un gusto, Sofía.
Igualmente. Más allá de esto que bueno, como inicio de la charla vos traes, que son las estadísticas y los números, ¿no? Lo que nos pasa, me parece, a los padres en la micro, en el diario, en la diaria, es que como estilo de vida, digamos, se ha impregnado tanto esto que, por supuesto, que las iniciativas estas que tienen que ver con dar marcha atrás o por ahí no naturalizar o desnaturalizar esto que ha ganado tanto terreno. De cualquier manera, digamos, la intriga que siempre nos genera a los padres, me parece, en la crianza es que ante algo que ya es parte de la vida, bueno, cómo ir tomando las decisiones diarias, ¿no? Entonces, nosotros desde Citas, por ahí las notas que siempre estamos haciendo sobre estos temas, finalmente siempre medio que llegamos a la conclusión de que tiene que ver con ir viendo el caso a caso, el día a día, ¿no? Y, por supuesto, bueno, tomar decisiones firmes con respecto a la crianza, ¿no? En este sentido, ¿cómo le hablas vos a los padres que veo que ofreces cursos y talleres, ¿no? ¿Qué mensaje es el que está de fondo para los padres?
Voy a contar mi historia un poco para que también se entienda desde dónde estoy hablando o cómo llegué a lo que llego. Y es que cuando yo me vine a Uruguay, embarazada de 8 meses, enamorada de un uruguayo, las infancias no eran realmente algo que a mí estaba dentro de mi competencia, ¿no? O sea, andaba en otra, bailaba tango, sí en la educación porque soy profesora, pero de educación media y superior, entonces, y siempre me dediqué a superior, a estar en universidades, entonces estaba como un mundo ajeno a mí. Cuando yo llego acá, puérpera, mi bebé ya 8 meses, tal, hablo con una amiga. Ella me dice, te voy a cortar porque le voy a dar el celular a mi hijo de 5 mientras duermo a la bebé. Ella tenía una bebé más o menos de la misma, siempre me olvido los meses que tenía su bebé en ese entonces. Y yo dije, un niño de 5 años, cuando la mamá duerme una siesta de 40 minutos, ponele que pueda durar una siesta de un bebé de 8 meses, es una barbaridad. Y le dije, ay no, te tengo que dar un curso de ciberseguridad. Me salió muy visceralmente decirle eso a mi amiga. Y pensando en esto, ¿no? En los riesgos, en la parte de los extremos no son buenos, hay gente mala y hay cosas buenas y tal, ¿no? Entonces cuando decido abrir esta cuenta que se llama Crianza Cibersegura, yo pensaba enseñar filtros parentales, controles, contraseñas seguras, cómo configurar un perfil más privado. Y tal, esa era como mi postura. Y lo que me pasó, eso estoy hablando del 2018, lo que me pasó es que a mí me empezaron a escribir, les digo, chicas, con una mano en el corazón, entre 200 y 300 personas por día. Y ¿sabes qué decían esos mensajes? Algunos no los alcanzaba a leer porque eso me implicaba muchas horas de estar leyendo. Aparte, la gente te empieza como a contar todo el relato, ¿no? No era así como un hola. Lo que decían era, ya no sé qué hacer, mi hijo es adicto a la tablet, no le puedo sacar el celular, no puedo hacer que coma sin la pantalla, estoy desesperada, no puedo cambiar esto, ¿cómo puedo hacer? Y nadie de los 200, 300 personas que me escribían por día me preguntaban por una contraseña, nadie. Claro. Entonces yo ahí dije, uy, ¿qué pasó? Porque yo quiero enseñar cómo armar una contraseña segura y cómo poner un filtro parental, pero la cosa va por otro lado. Claro. Y entonces dije, bueno, yo tengo una especialización en investigación y dije, vamos a empezar a conectar neuronas y a estudiar, a ver qué dicen los papers. Y lo que me encontré fue algo que a mí, por momentos, como puérpera y con toda la sensibilidad y las hormonas ahí inundada de hormonas, me hacían doler la panza. Y yo dije, wow, ¿quién va a querer escuchar esto? Me voy a dedicar a otra cosa porque me van a tirar tomates por la cabeza. Porque, ¿qué pasaba? Me encontré en una situación en donde las investigaciones científicas, los papers, dicen una cosa y uno, como sin nada, piensa que esto que llegó para quedarse, que esto es imposible revertirlo. Y hay algo interesante que creo que está bueno, que por un lado tenemos que diferenciar lo micro, lo que podemos hacer las familias, que realmente es el lugar donde nosotros tenemos control en nuestra casa. Pero hay otra cosa. Miren, la semana pasada se reunieron la Asociación Española de Pediatría y emitieron un comunicado. Y en el comunicado lo que dicen es, bueno, esto, ¿no? De sacar las pantallas en las aulas y tal, pero también una de las cosas que señalan es están pidiendo que el diseño se cambie, el diseño de estas aplicaciones. Entonces hay como algo a nivel macro que se está dando a través de las demandas a las grandes redes sociales a las grandes plataformas donde el diseño está hecho para mantenernos atrapados cada vez más y más, y no solamente atrapados hay que me guste algo, sino atrapados a nivel profundo en donde yo no pueda dejar de volver una y otra vez, una sí. y otra vez, que no claro, lo pueda dejar.
Claro.
Entonces, eso va por un lado, y entonces para mí está buenísimo pensar que no estamos hablando de una tecnología que va a tener que quedarse así estática. ¿Está? Uh-huh. Como que podemos soñar que en un futuro cercano va a poder aparecer una tecnología que no sea tan voraz,
claro.
no o sea, tan agresiva en cuanto al diseño.
Claro, sí, sí, está sí. bien. O sea, ¿no? en cuanto a los fabricantes de esa tecnología, como que estén más regulados por estados o por gente que los controle para que no trabaje tanto en la neurociencia del niño. ¿Eso es lo que querés decir?
Exactamente, exactamente. De hecho, toda esta tecnología ha progresado porque no por informáticos que están en Silicon Valley, sino que ellos también tienen a neurocientíficos de los mejores del mundo claro. trabajando en estas aplicaciones. Entonces, ellos como por un lado, y saber que los CEOs o los grandes de estas compañías no mandan a sus hijos a escuelas donde se les da pantalla, sino que de hecho ellos mismos, está súper famoso, que restringen los dispositivos hasta ser bastante más grandes de pasado la adolescencia, y los mandan a escuelas tipo Waldorf, Montessori, en donde no se usa tecnología, y las niñeras tienen que firmar contratos en donde no van a usar ni siquiera ellas mismas los dispositivos mientras cuidan a los niños.
Está bien, ahora volviendo a la pregunta de sí. Sofía, de una madre que escucha esta nota y como que te da una especie de desesperación porque sí. sentís que el chico ya está pegado a tu celular. En concreto, ¿qué puede hacer esa madre que te escucha?
Bueno, saber que se puede. Ese es mi mantra.
Tu mensaje.
Se puede. Y mi experiencia fue que al principio yo también decía, pa, como que tenía mucha resistencia a poder decir esto que es mucho más limitar que lograr un uso saludable. ¿Sí? Tenía como miedo, sinceramente, porque me van a tirar con tomates por la cabeza. Y lo que me fue pasando es que me di cuenta que hablando con esta gente que me escribía, le pasa lo mismo a una mamá que está a 40 grados bajo cero que a alguien que vive en la isla Honolulu, que de hecho hablé con alguien de la isla Honolulu, que a alguien que tiene gran poder adquisitivo y me dice ojalá tuviésemos menos porque no tendrían acceso a tanto. Uh-huh. Y la mamá fue y le compró el pony, el dálmata con los cachorros para que la nena deje de tanto usar TikTok y no lo logró. Ni siquiera con el pony ni con el dálmata. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones están hechas para ser muy adictivas. Entonces, yo que le digo a una mamá es que lo que he visto a lo largo de más de 33 países que he hablado con personas y que hemos tratado estos temas, de todas las regiones geográficas, de todos los niveles de poder adquisitivo, en todos les pasa lo mismo. Se sienten como, no sé por qué, pero yo a mí se me fue de las manos. Uh-huh. Y lo que digo es, se puede, es fácil y muy rápido se ven los efectos positivos. Entonces, lo que yo encontré fue un detox de pantalla que consiste en quitar todas las pantallas durante 4 a 6 semanas cuando se ve un uso problemático. Para el adulto, cuando escucha esto, parece una patada voladora y dice, no, me estás pidiendo que viva sin electricidad, pero pasado ese susto adulto, cuando se lo implementa de buena manera, con buena forma y muy categórico, lo que sucede es que los primeros días el niño empieza a dormir mejor, a estar de mejor humor, a dormirse más temprano, allá bajan las discusiones, la irritabilidad, la ansiedad, la frustración, aumenta la creatividad, aumenta la motivación por otras cosas, el clima de la casa mejora, y eso es mi motor, el ver todos los cientos de mensajes en donde llegan y dicen, no lo puedo creer, no claro. lo puedo creer, me parece increíble estar viviendo esto.
Ahora, Ana, cuando vos dijiste recién un uso problemático de las pantallas, ¿qué indicadores tiene que tener en cuenta una madre para determinar si ese uso es problemático o no? Dame 3 o 4 tips para para que alguien se autodiagnostique?
Depende bastante de la edad, ¿no? Estamos hablando de generalizaciones, pero en principio lo que hace el cerebro es las pantallas son tan estimulantes que lo desplaza a un modo de lucha-huida. Entonces lo que vamos a observar es, primero, que no sostiene la mirada, que no responde al nombre, que le cuesta, está muy irritable, porque las pantallas no afectan solo al momento de apagar la pantalla, eso también hay que entenderlo, afectan las 24 horas, porque lo que hace es una desincronización y desorganización de los distintos sistemas biológicos. Entonces, despertares nocturnos, pesadillas, bruxismo, cuando se despierta pide ver pantalla nuevamente, está pendiente todo el tiempo de la hora que le toca, y es como que la pantalla estaría en el podio de sus preferencias, ¿no? Cuando estamos ante esa situación, es momento de decir, bueno, hay que frenar. Y lo que nos está pasando en realidad, que lo que pensamos que es regulado o es poco, ya es mucho.
Claro.
Porque el tiempo recomendado sería, en primera infancia, nada de pantalla, o sea, hasta que aprendan a leer y a escribir, nada de pantallas, quien lo cumple, nadie. Y por el otro lado, cuando ya están en primaria, adquirieron la lectoescritura, les va bien en matemáticas, sería un uso muy medido de no más de una hora.
¿Una hora al día?
No lo cumple nadie.
¿O una hora
al día?
¿De qué edad estamos hablando?
No lo cumple nadie.
Recién hablaste de la edad. ¿De qué edad estamos hablando?
Sí, después de los 7 años. Ponele, después de los 7 años, depende de la edad madurativa, ¿no? Porque un niño a los 7 años puede leer, escribir y manejar matemáticas, y hay otro que no. De hecho, lo que nos dice la prueba PISA del 2022 es que Argentina está en el podio de la cantidad de dispositivos que se usan y como distractores dentro del aula.
Claro.
Estamos en el podio. Argentina primero, Uruguay segundo, Chile tercero. Estamos en el podio de los no.
Dentro del aula, es increíble.
Del mundo, a nivel mundial, somos Argentina, el país número uno, donde hay más dispositivos en las aulas que distraen y bajas notas. Y por ende también en el podio, ya te digo, Argentina, Uruguay y Chile con falta de comprensión de lectoescritura y matemáticas y ciencias. Entonces, Ana, estamos en el podio de los no.
Con respecto a los casos que atendés y que recibís, ¿hay alguna relación, digamos, en el uso de pantallas que los padres también hacen? Digo, si hay alguna, es como un estilo de vida familiar, ¿hay algo que se repite ahí? ¿O no necesariamente? O sea, digo, los padres primero tenemos que desconectar nosotros de las pantallas para hacer esto posible con los hijos.
Ahí dijiste una palabra muy acertada, que es hacerlo posible, ¿sí? Y para mí ya es demasiado pesado para las familias tener que lidiar con todo esto, que en realidad no tendríamos que estar lidiando con esto, o sea, no tendríamos por qué estar teniendo una tablet con aplicaciones que están hechas de una manera muy agresiva para mantenernos atrapados y mantener a un niño de 8 años atrapados a un videojuego, ¿no? No tendríamos que tener que cuidarnos de eso, por empezar, ¿no? No es nuestra responsabilidad. Pero ante esta situación, que es la que nos está tocando vivir, lo que las familias podrían hacer es entender que podemos discriminar nuestro uso adulto del uso de que hace un niño. Entonces yo lo pongo con un ejemplo. Si vos en la mesa, en un almuerzo, tomás media copa de vino, porque vos tomes media copa de vino, no le vas a habilitar el vino a tu hijo. ¿Por qué? Porque ya sabes que el vino, el alcohol, hace mal. Entonces, con las pantallas, lo que nos diferencia a los adultos de los niños es que ellos están en una etapa del desarrollo única. El cerebro está creciendo a pasos agigantados y está queriendo conectar neuronas. Y las neuronas únicamente se conectan utilizando los 5, tenemos más sentidos, ¿no? Pero los 5 sentidos que típicamente conocemos, se conectan así, se conectan a partir de la interacción. Entonces, yo lo que les diría a las familias es esto, ¿no? Que prueben hacer un detox de pantalla. Y poder poner en palabras, ¿no? Ahora yo voy a usar, la mayoría usamos el celular para trabajar, los adultos. Voy a usar para trabajar y esto pertenece como al ámbito adulto, como el vaso de vino. Lo que sucede en la práctica es que muchas veces, como el niño también mejora mucho el humor, mejora mucho su estado de conexión, empieza a ser como un win-win, ¿no? Como ya que los niños no usan, nosotros usamos un poco menos y al final empiezan a suceder cosas hermosas como, bueno, nos ponemos a reparar un banquito, nos ponemos a cortar el pasto juntos, empezamos a salir en bicicleta, y no es esa carga como diciendo, ay, tengo que dejar mi vida para ser como el entretenedor de mi hijo, porque claro, al contrario, los niños y las niñas tiene una capacidad de creatividad y de motivación que es inigualable, digamos. Entonces, en realidad, los momentos de silencio, los momentos de calma aparecen en la casa y es al contrario, cuando vos le das la pantalla, es esa ansiedad la que aparece que hace que los adultos tengamos que estar como inventando cosas para simular esos altos picos de dopamina que nunca los vamos a llegar a simular. Por eso todo el resto empieza a parecer aburrido y solamente la pantalla lo más entretenido.
Vamos a terminar esta nota, Ana, contándole a la audiencia que tenés un ebook disponible en internet que es 26 ideas de juegos antipantallas. Vamos sí, a invitarlos a que vayan a ese
lugar. Algo bien chiquito, de pocas páginas, que fue increíble porque ya va por cerca de las 20.000 descargas y bueno, y es muy práctico y tiene información sobre todo, o sea, enlaces a información que te puede ayudar para seguir profundizando sobre el tema y eso, ¿no? Para ese ratito en que no sabes qué más inventar, recurrir a los juegos de siempre, de toda la vida, y por lo tanto, eficientes.
Espectacular. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo por esta nota, nos pareció apasionante lo que contaste, nos parece urgente hablar de estos temas, y la verdad que es recontra preocupante, hay que ocuparse, además de preocuparse, y bueno, y nos dio mucho gusto escucharte y ver que finalmente pudimos concretar esta nota. Muchísimas gracias.
Hermoso, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, grande, Argentina.
Quedemos en contacto.
Chao, chao. Gracias.
Bueno, y así pasaba Ana Fischer hablando de esta situación. La verdad que es como preocupante, ¿no?
Sí, preocupante, pero a su vez, digamos, sabiendo que tenemos la posibilidad de revertirlo, en sus redes ella muestra un montón de ejemplos de familia que han pasado por este detox y que realmente los resultados están a la vista, son palpables. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión de una vida con menos pantallas y más contacto, que tiene que ver con esto, con un estilo de vida, ¿no? Donde podamos volver a conectarnos con la naturaleza, con otros juegos, con el aburrimiento. Y bueno, hay que tomar la decisión y finalmente disfrutar de los beneficios que eso tiene.
Sí, tal cual. Es como que da un mensaje de esperanza, ¿no?
Sí.
Igual me preocupó mucho la cifra que tiró de que Argentina está en la punta, junto con Uruguay y con Chile, de índice de distracción de pantallas en el aula, dentro del aula.
Sí.
Eso me parece increíble.
Sí, hay una imagen que es muy gráfica, que es cuando uno entra a un restaurante últimamente y ves niños muy, 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 muy chiquitos, cada uno con su dispositivo. Y es un poco, bueno, yo no tengo la imagen de dentro de las aulas, pero también esta imagen del restaurante donde uno se supone que va a pasar un tiempo de encuentro, no sé, de lo que sea, es como que cada vez más chiquitos con el celular asusta un poco, ¿no? Pero bueno, finalmente la crianza, eso creo que tiene un costo muy alto y como Ana explicaba, los chicos se ponen cada vez más demandantes, se ponen cada vez más violentos, cada vez más
ansiosos
y también repercuten en el sueño. Entonces empieza a ser muy disfuncional el abuso de las pantallas, con lo cual me parece que la buena noticia de esta nota es que es posible revertirlo, que hay que revertirlo y que hay que tomar la decisión y, bueno, juntar coraje y empezar el cambio.
Citas, conversaciones para crecer.